Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel prepara su ofensiva hacia el sur de la Franja de Gaza, Guillermo Vila.
Y para ello necesita, Cristina, consolidar su control sobre el norte. Los ataques han continuado esta noche en la ciudad de Ibalia. Aviación israelí, como escuchas, ha atacado intensamente estos lugares mientras sus fuerzas terrestres controlan cada vez más rincones de esas ciudades y se desplazan hacia el sur. Además, expertos de la Organización Mundial de la Salud han logrado acceder al hospital Al-Shifa, escenario de los combates más violentos de la última semana, para poder analizar la situación en ese centro médico. Allí, según Médicos Sin Fronteras, queda poco personal sanitario atendiendo a los pacientes a los que no se les ha podido trasladar. Y entramos en la semana del Black Friday, pero desde ya, con el aumento de las ofertas, se empieza a notar mucho tránsito en los comercios, también en las compras por internet. Sin embargo, el año pasado solo un 2% de los productos tenían un precio rebajado en esta jornada. Es un dato de la organización, que asegura que un 64% se mantuvo igual y un 34% de los productos eran más caros. Un informe de la Organización de Consumidores, cuyo portavoz es Enrique García.
En España, al contrario que ocurre en Estados Unidos, el Black Friday es el Week Friday, o sea, dura pues prácticamente una semana que empiezan la semana antes del viernes, ¿no? Se extienden esos descuentos.
Hoy se celebra la segunda jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina entre Massa y Milei. La primera vuelta la ganó Massa, sin embargo parece que quien consiga la victoria en esta votación final lo va a hacer con una ventaja muy corta. Los sondeos no aclaran quién será el ganador en esta segunda vuelta. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE Pablo Biederbost, que es profesor en la Universidad de Salamanca.
Es una elección muy cerrada, es una elección en la que está en juego el modelo democrático y las maquinarias de ambas coaliciones, de ambos sectores, se han puesto en marcha para generar miedo la una en torno a la otra. Es verdad que en las últimas semanas distintas corporaciones o sectores sociales se han manifestado abiertamente en contra de Javier Milei, por lo que podría representar su llegada al poder en materia de pérdida de calidad de la democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sexto puesto de Sainz y noveno de Alonso en el Gran Premio de Las Vegas que ha ganado Verstappen, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, ha sido una carrera entretenida contra todo pronóstico. La verdad, ha habido adelantamientos, un safety car y sobre todo una buena remontada por parte de los dos españoles, Carlos Miquel.
Ha sido una buena remontada y ojo cómo se colocan en el campeonato, porque acaba de pasar de nuevo Carlos Sainz a Fernando Alonso en el Mundial por la cuarta posición. Va a haber hasta cuatro pilotos luchando por esa cuarta plaza en la próxima cita en Abu Dhabi. Está también Lando Norris a 5 puntos los españoles y Charles Leclerc a 12, está un poquito más lejos. El morbo de quién será el mejor español y el resumen que hace de la carrera un Fernando Alonso que disgustado por ese trompo inicial que le costó remontar desde la última posición. Vamos a escucharle.
Sí, salí bien, pero en la primera curva creo que hice trompo, yo no sé si me toqué con alguien o no, todavía no vi la repetición, pero perdí el coche ahí y bueno, cuando vi al Alfa Romeo justo enfrente mío, pensé que la carrera ya se había acabado, pero bueno, luego con el safety car y con todo pude reentrar un poco en la lucha y sumar puntos al final me deja con buen sabor de boca porque ya te digo, en la primera curva pensé que se había acabado.
Gracias, Carlos. Y en fútbol, España disputa esta noche a las 9:45 el último partido de clasificación para la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente ya están clasificados, pero si ganan, confirmarán también ser cabezas de serie para el torneo. Y en la Liga F, en menos de una hora, hay clásico Barça-Real Madrid. Además, partidos de segunda división esta tarde. Te lo contamos todo a partir de las 12 en tiempo de juego.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos escuchamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en efecto, en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tú tirabas los dados, yo borraba la suerte, yo la última palabra, tú un pero que añadir. De tanto ser felices, se me olvidó quererte. Yo buscaba un tesoro, tú querías un botín.
¿Cómo se sentiría uno si fuese el autor más vendido en lengua española? Pues lo tenemos en el estudio. Es Juan Gómez Jurado, lo has leído seguro, y trae bajo el brazo Todo Vuelve, que se ha convertido, atención, al día siguiente de publicarse, en número uno en ventas. Le ha ocurrido también con las anteriores novelas, pero yo creo que por primera vez está realmente consolidado en número uno. Y dice que no está del todo cómodo. Juan Gómez Jurado, buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy cómodo contigo, pero sí, es verdad que fuera de micrófono estábamos hablando de que uno está más feliz cuando es segundo. Por lo menos me pasaba a mí. No una felicidad vital. Sino hablo de, digamos, de un punto de vista profesional, ¿no? Del momento en el que tú estás holgado y tranquilo y no tienes una presión como tampoco demasiado grande, ¿no? Y es como, bueno, pues...
Y ahora tiras tú del carro, vas en delante y te da vértigo.
No sé si es así, o sea, quiero decir, eso es una racionalización al final. Quiere decir que tú escribes un libro, la gente se lo lee y todo lo que pasa alrededor, los titulares, como lo que has arrancado tú, no deja de ser sino etiquetas, racionalizaciones que ponemos a posteriori, pero que yo en última instancia mi obligación es con mi familia, con mis compañeros de la editorial y con mis amigos. Yo no tengo que tirar del carro de la industria editorial, afortunadamente, para todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que, siendo todo esto que te acabo de decir cierto, lo que tú me has dicho también me pasa por la cabeza. Y entonces pues aparecen los demonios y tú te empiezas a encontrar peor y peor. Y normalmente además es que nadie me lo pregunta. Quiero decir que te agradezco también porque casi nadie me pregunta nunca cómo estás. Si no me preguntan por el libro, me preguntan por el éxito, me preguntan por esas cosas, digo ya, pero ¿os acordáis de que somos personas también?
Claro, es que cuando uno va como todo atleta en cabeza, la presión es brutal, las exigencias son enormes y el estrés gigantesco. Entonces, ¿qué haces tú para mantener la toma de tierra?
Bueno, yo el universo, para mí, lo delimitan la verdad, la realidad. Lo físico, la toma de tierra, como lo llamas tú, lo delimitan las personas que me han visto en calzoncillos.
Ahí estamos.
¿Vale?
Los que te han visto la chepa.
Eso es. Mi mujer, mis hijos, mi perro, mis mejores amigos, ¿no? Entonces, las personas que están a mi alrededor. Y realmente yo me doy cuenta, cada día más, además, de que lo único que puedo, de lo que puedo ser dueño, es del metro cuadrado que tengo delante. Esto como los franceses cuando pisaron España durante la Guerra de la Independencia, pues igual, porque daba igual, decían, sí, somos los dueños de España, y los guerrilleros decían, no, y a mí me ha enseñado algún estado, algo un poco más bajo por el que he pasado y la vida en general, que lo que tienes que preocupar es de ti, de quién está enfrente de ti en cada momento, ¿no? Ya está.
Ya está. Porque estos grandes también tienen momentos muy malos, os lo digo siempre, que nos creemos que somos los únicos en sufrir, en tener la negra. No. Bueno, él está ahí, el universo Reina Roja de Juan Gómez Jurado se ha convertido ya en todo un fenómeno a nivel mundial. Y por cierto, es un mundo construido alrededor del amor. Sí, sí. Aunque nos choque escuchar esto en un thriller, es así, y el mundo, y él mismo dice haberlo descubierto hace poco, en parte a través de los lectores, ¿no?
Es que es difícil de explicar esto, porque además si os lo digo, no me vais a creer. O sea, la persona que está ahora mismo en casa escuchando mientras se toma su cafetito, dice, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a enterar tú de qué libro has escrito 15 días, 20 días, un mes después de haberlo publicado? Pues es así. Quiere decir que en el momento en el que tú te pones delante de un teclado y cuentas una historia, la historia que intentas sacar de tu corazón y de tu cabeza, de tus sentimientos, de tu experiencia, la historia se va desarrollando delante de ti, es todo tan manido, tan trillado, que los personajes tienen voz propia, todo eso, ¿no? Tú crees identificar unas energías, pero lo que sucede es que luego hablas con los lectores y el lector, igual que ahora mismo hay personas en casa que están completando el programa con lo que están escuchando y sus propias vivencias, pues el lector en su casa, cuando lee un libro, también está escribiendo ese otro 50% con lo que va recibiendo. Y los lectores a veces me dicen, como me dijo una lectora hace 8 años, todas tus historias son historias de amor. Y dije yo...
Toma ya.
Ah, pues sí. O sea, fue como, de verdad, o sea, fue como San Pablo camino de Damasco. O sea, me caí del caballo y dije yo, ah, espera, entonces tengo que empezar a escribir desde aquí. Y creo que eso me influyó mucho. De hecho, nunca le di las gracias a la lectora por haberme dicho eso. Al principio, de hecho, me quedé un poco...
¿Y el amor es tan importante en la vida?
Es lo único importante. Quiero decir, los seres humanos somos animales, racionales pero animales. Y compartimos muchas cosas con otros animales que también tienen cosas que tenemos nosotros. Tú puedes decir, ¿qué configura un ser humano? El lenguaje. Hay muchos animales que hablan y que tienen lengua propia. La civilización, pues mira un hormiguero. Es decir, hay gente que convive en animales que conviven en sociedad. El preocuparse por los demás de su propia especie, muchísimas lo hacen. Pero el amor, un amor de verdad, irracional en muchas ocasiones, injustificado, eso yo creo que solo somos los únicos seres en el universo que somos capaces de tenerlo.
Y es lo que buscamos siempre. Al final, escribiendo, trabajando, invirtiendo, es verdad, lo que busca la gente es que le quieran, ni más ni menos. Dices que esta novela, Todo vuelve, es con la que más satisfecho estás, pero que te pasa siempre con lo último que escribes.
No es exactamente así. He dicho que normalmente creo que lo mejor que he hecho es lo último, pero esta es la primera vez en mi vida, esto es real, en la que he pronunciado las palabras estoy satisfecho de un libro. Porque normalmente además me los arrancan de las manos.
A medio hacer.
Bueno, a ti te tiene que pasar también, ¿no? O sea, se te va un invitado del estudio y en el momento en el que ya va por el ascensor dices, ¿por qué no le he preguntado? ¿Te ha pasado?
Alguna vez, sí, sí.
Claro, pues es lo mismo. O sea,
pero es que la perfectibilidad es infinita.
Ya.
Entonces yo me doy con un canto en los dientes. Lo mejor está reñido. Con lo bueno está reñido con lo mejor, ¿no?
Sí, pero aún así la sensación te queda. Y es un pozo que produce fricción. Y tú, por muy bien que lo intentes hacer...
Jesús, qué autoexigencia.
Lo siento mucho,
pero los grandes son así. Tienen que ser muy ambiciosos.
Fui a un colegio de Opus Dei.
Sí, pero da igual, eso está en el Nación tuyo.
Me rompieron la cabeza contra la mesa con
estimularon, pero estoy segura de que tu madre decía que desde pequeño te empeñabas.
No, era súper vago de pequeño.
¿Y sí. Te daban igual las cosas?
No es que me dieran igual, es que no, o sea, era como que no era capaz de centrarme en las cosas.
Ah, bien, o sea, la disciplina, pero luego tenías un deseo en el corazón vivo, porque es que eso es de nación.
Sí, pero estaba apuntado hacia industrias menos importantes.
Bueno, entonces los del Opus Dei te enderezaron.
Eso es. Es posible, pero a lo que me refiero es que efectivamente no siempre estás satisfecho con lo que haces. Y además, hay un diagrama de Venn en la vida en el que cuando tú empiezas a hacer cualquier cosa, o sea, ponerte delante un micrófono, escribir o tirar surcos en el campo, en el que al principio tienes más fuerza que talento, o que know-how, o como lo queramos llamar, no sé cómo se dirá en castellano. Y a medida que va creciendo digamos que tus capacidades y tu, entre comillas, sabiduría, aunque me cuesta mucho aplicar
la experiencia, eso, sí.
Gracias. No era capaz de encontrarlo. Menuda mierda, escritor.
Qué tonto es.
A medida que va creciendo la capacidad de relacionarte con lo que haces, disminuyen las fuerzas, pero aumentan otras cosas, ¿no? Y entonces hay un punto en el que yo creo que se equilibra la balanza, ¿no? Ese columpio de la vida en el que estamos todos. Ocurrirá muy pocas veces. Quiero decir, el momento en el que ves a tus hijos y ves que están bien, ves tu trabajo, ves que más o menos están bien, tus amigos a tu alrededor ves que están bien, son 15 segundos en toda una vida.
Sí, más o menos, 15 o 20.
Pero ese momento es lo que lo justifica todo. Es como, esto era, ya estoy en el sitio donde tenía que estar. Luego inmediatamente pues alguien le atropellaron un coche, pero al momento siguiente. Pero ese momento tan valioso y tan conservable es casi lo que te llevas en el corazón cuando te quieres, o sea, cuando te toque marcharte, ¿no?
Bueno, sobre eso podríamos hablar. Yo persigo a los que con la balanza torcida están más felices que yo. Porque como la balanza suele estar torcida siempre... Pues es interesante eso.
Es verdad, además yo estoy más cómodo cuando las cosas van un poco peor, ¿sabes? Como que tenemos que ir...
No, es que estás en como es,
claro.
Yo le digo siempre a la gente, ¿no? Hablemos del proceso creativo. ¿Tienes un guión establecido cuando te pones a escribir tus novelas? Tienes todo un sistema de trabajo, ya me imagino.
Sí, el sistema es básicamente poner el culo en la silla y trabaja.
Bueno, pero a su vez haces toda una etapa de documentación,
sí,
en un cuaderno,
sí,
determinado, subrayas de una determinada manera, ordenas las ideas y te pones a escribir.
Sí. Sí, porque además, a estas alturas ya no es ningún secreto, es decir, lo era cuando empezó, los lectores lo fueron descubriendo poco a poco, pero una saga de novelas como es el universo Reina Roja, que son historias independientes, pero interconectadas entre sí, y que además cuando lees más de una te das cuenta de que cambian su significado entre ellas. Eso solo puedes hacer si tienes pues una cabeza chalada como la mía. Entonces te pones como si fueras un psicópata, un asesino en serie, como hemos visto en las películas, con fotos y titulares y notitas e hilos rojos entre media.
Claro, sí.
Lo que pasa es que yo he sustituido los hilos rojos por un programa de ordenador, pero que tira y también tira los hilos.
Sí. No, es que es muy difícil.
Es así.
Es que manejas miles de datos.
Son muchos. Y sobre todo que además cuando tienes un thriller es un puzzle.
Es decir, un puzzle.
Lo vas construyendo mientras el puzzle se va haciendo. O sea, es básicamente ir trabajando con la impresora, pegando las piezas encima de las piezas del puzzle. Entonces, bueno, tienes que ir descubriéndolo poquito a poco cuando vas trabajando.
Ya hay fecha de estreno para la serie.
Sí.
Para la serie Reina Roja. Será el próximo 29 de febrero. ¿Has podido ver algo?
Claro.
¿Qué te parece?
A ver, es que, vamos a ver, esto tiene un recorrido, ¿eh? Porque, bueno, ya te conté algo. De hecho, me puse en problemas muy gordos con Amazon con la entrevista que hicimos el año pasado. Porque dije una cosa...
Sí, hizo un spoiler.
Y dije una cosa que no tenía que haber dicho y sonó el teléfono prácticamente inmediatamente. Me dijo Alexandra Cortesía, jefa de prensa de Prime Video, me dijo, llamaba para responderte al recado que me has dejado con Cristina López Schlichting. Y dije yo, vale, gracias.
Me encanta que se llame señorita Cortesía.
¿Verdad que sí?
Es como... siniestro, es de novela.
No, pero además es, o sea, quiero decir, ser la jefa de prensa y relaciones públicas y apellidarte Cortesía. Es maravilloso, es como es el famoso chiste del arquitecto llamado Armando Casitas. Bueno, pues me llamó y me echó la bronca. Así que voy a intentar decir lo menos que pueda. Sí te diré que, hombre, soy el productor ejecutivo de la serie.
¿Pero te gusta?
Me gusta muchísimo, es mejor que la novela.
¿Qué me dices?
Lo que estás escuchando.
Bueno, eso es fabuloso, porque eso es raro.
Es extrañísimo. De hecho, hay otro proyecto mío que está ahora mismo trabajándose.
¿Cicatriz?
Del que si me preguntas te diré, pues cuando la vea te digo. Porque no tengo ni idea. No estoy ahí, no soy coordinador de guión.
Amigo.
Entonces, claro, no te puedo decir nada. En esta sí te puedo decir que el talento sumado de Amaya Muruzábal, Adriana Izquierdo, Vicky Luengo, Joique Utkerian y Koldo Serra ha hecho algo. Han contado la historia que yo quería contar mejor de lo que yo lo hice.
¡Guau! Wow. Cómo me gusta esto, el trabajo en equipo. Oye, me hizo mucha gracia, Juan Gómez Jurado, el otro día leer que le contabas a tu hijo que a los 50 años te ibas a retirar. ¿Cuántos tienes, por cierto?
46, cumplo el 16 de diciembre.
Vale, o sea, le quedan 4 años.
No, pero lo dije en broma, ¿eh?
¡Ah!
Sí,
pero
o sea,
él
no nos
te dijo, ¿te vas a morir?
Bueno, dijo, o sea, ¿cómo te has enterado de esto? A ver, textualmente lo que sucedió es que yo estaba diciéndole a Bárbara, bueno, de esto que te levantas por la mañana, estás cansadísimo y tienes que hacer no sé qué, y digo yo, cuando cumpla los 50 me retiro, ¿sabes? Una de esas cosas que dice uno de ojalá me toque la lotería.
Bueno, y también lo dicen los americanos, ¿no? Que es la edad a la que queda de retirarse o pensar en retirarse.
Vale.
Yo ya la pasé hace mucho.
Vale. Bueno, pues mi hijo, que pasaba medio dormido también delante de mí, el mayor, me miró al pasar y dijo, tú te mueres, y siguió adelante y se dirigió al Colacao.
O sea,
¿te acuerdas que hablábamos antes de la realidad de las personas que te han visto en calzoncillos?
Tú.
Es que él sabe, y yo me quedé mirando y dije, hostia, pues tienes razón.
Es que me he educado con el Opus Dei. Es Juan Gómez Jurado. Nació en el 77, es periodista, autor de varias novelas de gran éxito, lo habéis leído, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, se ha convertido en un fenómeno, es el autor más vendido en lengua española y tiene vértigo. Oye, cada palo que aguante su vela. ¿Tienes ya algo entre manos?
Estoy terminando la próxima novela, ahora tengo que parar por la promoción, pero está en la...
¿Y nos queda mucho de Reina Roja?
Sí.
Mira.
Sí, o sea, hay que decir. Mira, ayer me hicieron la misma pregunta. Me hizo la misma pregunta a Nieves Herrero y le dije, pues ya veremos. Pero hoy, mira, me has pillado con la guardia baja. Sí, nos queda mucho, sí.
Qué guay saberlo. Eso es que lo tiene en mente. Fabuloso. Enhorabuena y adelante.
Muchas gracias.
A disfrutar.
Y tú que lo veas.
Juan Gómez Jurado. ¿Imaginas una vida sin luz, sin color? Este verano he tenido una experiencia maravillosa, a lo mejor me habéis oído hablar de ella en antena, al entrar en la Catedral de León y de repente, a las 3 del mediodía, con absoluta radiación solar intensa fuera, descubrir un mundo en penumbra, pero totalmente proyectado en colores por las increíbles vidrieras que alfombran las paredes de la Catedral de León. Alucinante. Pues estas son las herramientas de nuestro próximo protagonista, un artista que presume de ser el número uno en la elaboración y reconstrucción de vidrieras en todo el mundo y que se ha visto en las catedrales más importantes de nuestro país arreglando estas ventanas de colores en Granada, León, Vitoria, Burgos, Salamanca, Toledo, Cádiz y, cómo no, la catedral de su Segovia natal, una ciudad que lo vio nacer hace 85 años y de la que es, como no podía ser otra forma, hijo predilecto. Hoy saludamos aquí en Fin de Semana a don Carlos Muñoz de Pablos. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Usted también se entusiasma tanto con el efecto de las vidrieras?
Sí, hombre, me entusiasmo, las quiero y me emociono y a veces me enfado también conmigo mismo.
¿Por qué?
Una cosa que te quería decir, yo no me creo que sea el mejor vidriero del mundo, ¿sabes?
Ah, no sé. Aquí me lo han puesto, se conoce que Internet no ha hecho alguna de las suyas. Pero como se lo merece, me da lo mismo. Dígame, ¿cómo no debe ser sencilla tarea trabajar con elementos tan frágiles y tan antiguos, ¿no? Porque usted toca cosas que se hicieron en la Edad Media. ¿Cómo es su trabajo en estos casos de restauración?
Pues mira, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Tener en las manos o tener encomendada la curación, el rescate y el, no sé cómo decirte, el seguir viviendo una obra de arte que tiene tantos siglos detrás para conservarla y proyectarla hacia el futuro, es de las cosas más hermosas que te pueden pasar, ¿sabes?
El vidrierismo medieval es igual que lo que ahora se hace, yo que sé, en los talleres de soplado de vidrio. Quiero decir, uno que trabajaba en el siglo XII hacía más o menos lo mismo.
Sí, el vidrio es el mismo. Los componentes, todos sabemos que eso es la sílice, la sosa y la potasa. Ajá. Y los colorantes son pues los óxidos metálicos, ¿no? Lo que pasa es que ahora el vidrio soplado a boca, a caña y a boca, es muy difícil porque se está perdiendo ese oficio, ¿no?
Ajá.
Y es una pena porque ese vidrio es el soporte básico de las vidrieras que yo hago y de todos los que quieran hacer vidrieras, ¿no?
Yo esto no lo sabía, quiero decir, pensaba que el vidrio se hacía en moldes, los trocitos que configuran el mosaico de una vidriera, pensé que no se soplaban.
Sí, se soplaban como si fuera una burbuja. Se construye con esa burbuja soplando en caliente, se va conformando, se hace una especie de cilindro, como si fuera una botella enorme de grande, se corta en longitudinalmente y se desarrolla, ¿no? Y ese cilindro se convierte en un plano. Ese es el vidrio soplado plano, que es el soporte de toda la historia de las vidrieras del mundo, desde el siglo XII hasta nuestros días.
¡Qué curiosísimo! De verdad que pensé que ahora existían, por ejemplo, tintes artificiales. Estoy pensando en Notre Dame, que acaba de estrenar sus vidrieras nuevas, ¿no?, que se han reproducido las antiguas, y estaba convencida de que había habido ahí adelanto técnico, vamos a decir.
No, porque es básico. El vidrio se colorea, el vidrio, esa masa de vidrio fundida, se colorea con óxidos metálicos, como se colorean todas las técnicas del fuego, como pasa con la cerámica o los esmaltes sobre cobre, exactamente igual. Lo que pasa en el que en el caso de las vidrieras el soporte es traslúcido. Y entonces ese brillo, pues hay que tener en cuenta una cosa. El soporte del vidrio no tiene nada que ver, el vidrio no tiene nada que ver con la pintura, con los soportes opacos. No tiene nada que ver con una tabla o con un lienzo. En un lienzo y en una tabla tiene pigmentos parecidos, pero la luz es frontal. En el caso de la vidriera, la luz es dorsal, viene de atrás adelante, ¿no? Entonces el transparente, la luminosidad del color, es una cosa totalmente dinámica, cinética, pudiéramos decir, ¿no? Porque va cambiando dependiendo de la luz del día, de la orientación del norte, del sur. Es algo vivo, ¿no? Por eso, cuando decías al principio la emoción que produce una vidriera en un espacio cerrado, como es una catedral, es una cosa totalmente dinámica, ¿no? No tiene nada que ver con el resto de la pintura, ¿no?
¿Y usted cómo hace para identificar la fecha de una vidriera? Quiero decir, efectivamente, si hablamos de los mismos pigmentos, de una técnica conservada en el tiempo, ¿qué es lo que le da la clave?
Pues muy parecido a lo que son los análisis de la pintura, ¿no? Lo que pasa es que es más importante la documentación que hay detrás. Un vidrio es muy difícil a veces datarle, ¿no? Se data simplemente por la composición. Hay que tener en cuenta que la pintura sobre el vidrio se hace también con unos óxidos metálicos, fundamentalmente con óxido de cobre y óxido de hierro, ¿no? Se vitrifica la superficie, ¿no? La vejez, la oxidación, una serie de factores que van envejeciendo la materia se pueden analizar y contabilizar. Pero lo más importante es el contenido de la vidriera, la forma y el color, la iconografía, el sitio, la época. Eso sirve para datar una vidriera casi con precisión, ¿eh?
Claro, pero fíjese, ahora imagínese que le piden que restaure, supongo que le habrá ocurrido, una vidriera del siglo XVI y que tiene el modelo perdido. Quiero decir que tiene el agujero, el vano, ¿no? Con a lo mejor incluso el arabesco de metal para ensamblarlo, pero no sabe qué mujeres había, ni qué vestidos, ni qué tocados. ¿A dónde recurre usted?
Bueno, ahí hay dos cosas importantes. Una cosa es la materia, y otra que es el vidrio y todo lo que le compone la pintura, y otra cosa es lo que significa, lo que expresa, que es la iconografía, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Cuando se trata de restaurar, hay que hacer un mimetismo con la obra, que no quiere decir que sea una falsificación. Por encima de todo, hay que rescatar y curar lo original. Y todo lo que se pone, se añade como reemplazamiento de lo que falta, tiene que ser identificable. Y al final, esas formas o esas piezas nuevas tienen que tener un mimetismo que armonice con el principio. No sé si me explico.
Perfectamente,
¿no?
Es que habla usted además muy bien, que eso no tiene nada que ver con su oficio. Se conoce que ha leído mucho. En el caso, por ejemplo, de una catedral bestial en cuanto a vidrieras como la de León, ¿qué tiene de particular? ¿Por qué es tan increíble?
Pues porque las vidrieras son las más antiguas de España y seguramente de las más antiguas de Europa, ¿no? Y se han conservado muy bien. Ha habido restauraciones en el siglo XIX con un arquitecto que hizo una restauración magnífica, que ha sido modélica para nosotros y para todos los tiempos, que era Lázaro, Juan Bautista Lázaro, ¿no? Pero esas restauraciones es cuidar lo que existía, defenderlo y mantenerlo como está. Y cuando se añade algo, que sea identificable. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar mimético, pero tiene que ser reversible. Es una norma no solamente de la restauración de las vidrieras, sino de toda la restauración, ¿no? Por eso decía al principio que una cosa es restaurar la materia, es decir, los materiales, y otra cosa es restaurar el contenido. Voy a explicarlo. En una catedral hay una... Las vidrieras tienen una iconografía que siempre es un relato religioso con un mandato que casi siempre es didáctico, ¿no? muchas veces ahora, muchas veces introducir una cosa nueva con abstracción se puede romper el relato de lo que explican, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar no solamente la materia, sino lo que significan dentro de ese contexto catedralicio.
Cuéntanos un ejemplo de esto, porque no se crea que para mucha gente es muy normal. O sea, cuando a veces a mí me dicen, pues un león significa esto, o esto tiene que ver con las virtudes, pues yo me quedo sorprendida.
Ya, pero hay una cosa muy importante. Yo siempre me planteo una cosa. Cuando yo hago una restauración y tengo que introducir cosas nuevas, mi planteamiento inicial es el respeto al origen. Y luego después lo que introduzca, pienso en el visitante y en el contemplador, ¿no? Y siempre digo que no que encuentre todo armónico, que no haya sobresalto, que parezca que todo lo que he hecho ha estado ahí siempre, ¿no? ¿Sabes? Esa cosa armónica, luego después, si uno se acerca y quiere investigar más, se dará cuenta que la actuación del siglo XX o el siglo XXI está allí presente. Pero lo importante es la impronta, la primera visión, que sea armónico.
Le iba a preguntar sobre esto de Notre Dame, porque tengo yo mis dudas, ¿no? Quiero decir que toda vez que se quemó una catedral que ya había sido muy intervenida, y además sabiendo que una catedral es algo vivo, ¿no?, que se va construyendo a través de los siglos, ahora que se han repuesto todas las vidrieras originales, me ha sorprendido que han sido muy conservadores en el modelo. O sea, no han sido capaces de generar una vidriera moderna que mantuviese el hilo de lo anterior. ¿Usted está de acuerdo o lo hubiese hecho de otro modo?
No, depende del caso, ¿eh? Es decir, hay una cosa en Europa, fíjese usted una cosa, Europa tiene un patrimonio fundador de las vidrieras a todos los niveles, en todos los Países Bajos, Francia, Inglaterra y también los del sur, ¿no? Y se han, bueno, entonces hay una cosa fundamental, que cuando se restaura una vidriera, tienes que tener en cuenta, en la restauración no hay máximas, ¿eh? Es como en medicina, no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada caso es un caso particular. Y tienes que atender a solucionar exactamente ese caso. Y hay unas normas generales. Hay un organismo internacional que se llama...
O sea, que en Notre Dame estaban obligados, digamos, a retomar el modelo clásico.
No, porque es que, fíjense ustedes, que Notre Dame, como toda Europa, ha sufrido dos guerras mundiales. La primera guerra europea y la segunda, que son guerras mundiales, se destruyeron alrededor de un 35% de las vidrieras originales, ¿no? Entonces, toda la reposición ha sido muy, muy problemática, ¿no? Y hay unas normas, por eso digo que hay un estamento, una organización europea que se llama el Corpus Vitrarium Mediaevi, que es la conservación de las vidrieras europeas, ¿no? Y hay unas normas estrictas y muy, muy rigurosas, ¿no?
Qué interesante.
Entonces,
la verdad,
la abstracción muchas veces es muy importante, es interesante, pero no siempre, ¿no? Depende qué función hayan tenido y qué porcentaje de vidrieras originales han quedado, qué partes originales han quedado. Cuando ha quedado un 5%, hay que conservar ese 5%. Pero el resto, a lo mejor hay que plantearse una cosa mucho más contemporánea, ¿no? Por eso digo que depende del caso, ¿no?
Usted aprendió desde la adolescencia en la Escuela de Oficios y tiene a sus espaldas pues una vida entera. ¿Tiene futuro su parcela laboral? ¿Habrá recambio de vidrieros para el futuro?
Es muy difícil porque la formación de un vitralista, de un pintor vidriero, no solamente tiene que ver con los oficios. Fíjese usted, en una vidriera intervienen siete oficios distintos. Pero esa es la parte artesanal. Hay una cosa que hay, la parte creadora y la parte artística. Un pintor vidriero tiene que tener una formación como un artista. Entonces tiene una formación, tiene que estudiar bellas artes. Con toda historia del arte, tiene que estudiar una serie de cosas, de arquitectura, tiene que estudiar una serie de disciplinas que tienen que ver con eso, ¿no?
Claro, es difícil.
Y por lo tanto es una formación muy compleja, ¿sabes? Siempre los grandes. Yo aprendí en un principio con una casa que se llama Momillán. Y esto era un trabajo en equipo siempre, ¿no? Los oficios y tal, ¿no? Ahora, a nosotros, a mí, con mis hijos, hacer los siete oficios y atender a toda esa complejidad nos ha costado mucho esfuerzo, porque es manejar los criterios, la artisticidad, la estética y las técnicas, ¿no? Y armonizarlo todo en función de una obra determinada.
Es increíble. Pues hace poco lo nombraron con justicia hijo predilecto de Segovia y hace también escaso tiempo fue propuesto para los premios Princesa de Asturias. Yo abogo absolutamente que a don Carlos Muñoz de Pablo se le proporcione semejante reconocimiento, porque es una forma de reconocer también la belleza de todo ese trabajo y ese patrimonio español, que además destaca porque se ha conservado por encima del patrimonio alemán o del francés debido a nuestra historia, ¿no? Y al hecho de que los bombardeos de las catedrales no han sido de ese tenor. Gracias de verdad, don Carlos Muñoz. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. No sé si he iluminado, he explicado bien lo que...
Bueno, a mí me ha encantado y lo he entendido yo, con lo cual es más que probable que nuestros oyentes, que son más listos, lo hayan entendido.
Muy bien.
Oye, un abrazo. Gracias. Adiós.
Estoy a vuestra disposición siempre.
Gracias, encantada. Adiós. Bueno, empieza una etapa muy dinámica del programa. En unos instantes vamos a bailotear y a cantar con Marcote y luego saldremos a la carrera hacia el Palacio de Correos, que es sede del Ayuntamiento, porque allí se celebra el rastrillo de Nuevo Futuro, uno de esos rastrillos navideños maravillosos, en este caso destinado a recoger dinero para alimentar hogares de niños, los hogares de Nuevo Futuro, una causa bellísima. Navidad es un escenario ideal para estos mercadillos y allí se encuentran cosas sorprendentes, no solo en los rastrillos navideños, también en los grandes rastros como el de Madrid o el Mercado de las Pulgas de París, también en los pequeños rastros donde se tiran cosas sobre sábanas en el suelo. ¿Qué has encontrado peculiar? ¿Qué objeto inexpresable te ha hecho feliz? ¿Qué ganga has encontrado? 666-554000 es el espacio que reservamos para escuchar tu mensaje. 666-554000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? Sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar.
Esta canción se hizo un himno cuando el procés, porque en las terrazas de Barcelona empezaron a ponerlo y aquello se convirtió en una verdadera plaga. Y ahora inspira, dados los nacionales sucesos, a nuestro Marcote Pontemoño. Buenos días.
¿Qué tal? Vivimos épocas tumultuosas, ¿no? Y esas canciones se agradecen, ¿no?
Hombre, ayer además tuvimos esa magna manifestación que se hizo como al ritmo de esta música, ¿no?
Claro. Y he elegido una versión un poco... los coros son un poco de gente etílica, ¿no?
Pensé que habíamos ganado.
Es muy coreable en los bares esta canción. Hombre. Y en el fútbol, de todos lados, que viva España, se usa para todo. Porque para el Mundial. Para todo lo que concierne a nuestro país, para todo lo que concierne a España, y nos une a todos. Y Manolo Escobar la plasmó muy bien, y es un himno.
Y de para hecho, abrir verbenas.
Hay que para abrir verbenas. Y cerrarlas.
Esto es un
paso doble mitiquísimo. Hombre. El paso doble es un estilo musical muy español, y entonces, pues representa a España. Hoy vamos a hablar de eso, de canciones que de alguna manera representan a España, o que yo considero que representan a España. El paso doble este, que viva España, es una de ellas, y hay otro paso doble mitiquísimo que suena siempre en todas las fiestas de los pueblos, que es muy bailable, que es Paquito el Chocolatero. Que esto es un paso doble y se puede bailar como un paso doble.
Fíjate,
o se puede bailar
no
como
lo sabía, es verdad.
Como se puede bailar como lo bailan en los pueblos, que la gente pues, abrazada hacen como hileras, filas, y entonces Se contonean así. Durante esta parte de la canción, de la tonada, pues van así como hermanados hacia un lado a otro, y llega un momento en el que la canción se rebrinca un poco, se eleva de tal, que viene ahora, y es cuando empiezan a hacerlo de echarse para adelante y para atrás, que viene ahora. Mira eso.
¡Tin!
Aquí estamos.
Hey,
aquí estamos los cuatro haciendo.
La bota, Marcote.
Efectivamente, la bota, no. Pero eso, mira, todavía se ve en bota el cine, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que sí, porque es práctico. Fíjate en una excursión. La cuestión es que el otro día, hablando con un amigo mío, en absoluto sospechoso de ningún fanatismo, me hablaba del entusiasmo que le producía esta canción. Vamos,
es que
es curioso.
A mí me traslada a mi pueblo, a la fiesta. Estoy ahora mismo que digo, todavía quedan muchos meses para la fiesta.
Se ha venido arriba.
A mí me traslada a las fiestas de Burgos bajando de los toros.
A las fiestas.
Bueno, y a mí las veo yo casero.
El desfile de las peñas.
Pero ¿qué hay más español que un pueblo y las fiestas? Nada más, esto nos une a todos. Y es una canción que suena siempre, siempre, todas las noches de verbena, en todos los pueblos, las orquestas, se la saben. Los DJs incluso, que va, ahora ahí se no te di jockey, que hay pueblos que también la ponen. Y todos nos hermanamos y la bailamos.
Y hay versiones de Kináfrica y no sé qué. Esta es la clásica, la buena.
Y la que se puede bailar con un paso doble. Las otras se bailan de otra manera. Bueno, más canciones que yo creo que nos unen a todos, muy españolas, es cuando aquel año fue Masiel a Eurovisión y barrió.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el avión.
¡Todos pitufos!
¡La, la, la! ¡La, la, la!
Esto nos hace grandes, porque en aquella época ganamos Eurovisión y yo creo que no lo hemos vuelto a hacer. Bueno, sí, al año siguiente la ganamos, pero fue ex aequo, fue el vivo cantando de Salomé, creo, y lo ganamos con otros países. Pero este año fue nuestro entero. Entonces, esto nos representa muchísimo.
Nos venimos arriba muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y es más, aunque todos los años haya gente que piense que la canción que va a Eurovisión es un mojón con cuerda, aún así vivimos con la ilusión de volver a ganar y volver a repetir ese triunfo y nos tragamos la gala entera, nos guste o no nos guste. Es así, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, más canciones que tenemos. Bueno, aquello que pasó, la movidita que pasó en el año 77, la transición, ¿no? Que se murió Franco y la transición. Y hubo canciones muy representativas de la época. Tú no lo podrás ilustrar ahora mismo. Esta canción, Libertad Sin Ira, de Jarcha.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
Ahora os dejo escucharla en el estribillo, pero esta canción me pilló a mí, pues eso, bien pequeña.
Puber, muy pequeña.
O prepuber, que decían las monjas. Y siempre
Cristina.
Había alguna que
Mini
estaba
Cristina
tocando la guitarra, nosotros estábamos al lado,
o sea,
y entonces
había,
la
o sea,
coreábamos.
En esa época.
A la hora de cantar, sí, ¿no? Porque yo no sé por qué se canta como así.
Que todas las canciones que están sonando hoy ya han sonado en este espacio, en este hueco en Marcote Pontemoño, Aprende y Diviértete con Marcote, como lo queréis llamar, ya han sonado y coinciden todas, almuerza eso, coinciden en que son letras que todo el mundo no sabemos, todos los españoles no sabemos, las conocemos, las podemos cantar. Y eso hermana mucho cantar.
Es curioso porque fíjate que nosotros apenas entendíamos lo que ocurría, ¿no?
Uh-huh.
Yo tenía 10 años cuando murió Franco, 12 cuando se promulgó la amnistía, y sin embargo nosotros sabíamos que era alentador y muy ilusionante y que significaba apertura e ilusión.
Y hay más canciones de esa época que ilustran muy bien. Bueno, esta señora, María Ortiz, se adelantó a eso de la España vaciada y reclamaba la vigencia de lo que hemos hablado antes, del pueblo. Esta canción es un temazo. Un pueblo es.
Bueno.
Se viene súper arriba.
Le ha tocado la fibra.
Sí, me encanta cómo te vienes arribísima.
Bueno, haces... es que Ostiz era otra que ha desaparecido. Yo le digo Ostiz. A Laura Rubio me dice que qué.
Ya, eso iba a decir.
A que no saben ni quién era.
No.
Y hay una cosa buenísima que nos habéis dado cuenta. Que Cristina ha hecho air guitar con esta canción. Sí. Air guitar, que es lo que hacen los rockeros, que parece que toca la... Pues lo ha hecho
así
con un
como tocar la guitarra, que yo solo toco la flauta.
Eso no
esa
sé.
Que me enseñaron las monjas.
Yo no la había visto nunca la primera vez. Y si formamos una terna de canciones folk de aquella época que representan eso, un cambio, una transición, está la de Cecilia, mi querida España.
Claro.
Ya está otra vez con la guitarra.
Está ahí.
Ya está otra vez.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siestas ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Está desbocada, qué lástima que no haya cámaras hoy, pero está desbocadísima.
España nuestra.
Este es el top 1 de secciones que más le gustan en todo el año.
Lo está viviendo.
¿Sabes qué pasa? Que me recuerda a la infancia.
Claro, aquella época increíble. Y son temas que han perdurado, porque esta canción puede tener que 40 años, no más.
Yo el otro día cuando escuchaba a la de Bildu en el Parlamento, a Merche Aizpurua, que decía la mal llamada transición, digo...
Bueno, hay gente
rata.
Que lo vivió.
Eres una rata, pensaba yo, porque hay que ver mi abuelo, que era de los que votaban a Azaña, mi tío Eladio, que fue condenado a muerte después de la guerra. ¿Cómo perdonaron? ¿Cómo tendieron la mano? ¿Cómo hicieron la transición? Y dice la tía, la mal llamada transición.
No tenerme arriba. Te ofrezco una mano, te tiendo una mano con otra canción muy nuestra, muy de España, y que retrata esos años posteriores a... O sea, de los, ya estoy ya, yo creo, de los primeros 80, que es ese tema que le hizo Víctor Manuel a su mujer, Ana Belén, este España camisa blanca de mi esperanza.
España, camisa blanca de mi esperanza, mi seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
Me gusta mucho este tema porque habla de lo bueno, de lo malo. Mira, no, es estribillo,
que no te deja hablar.
¿No?
Pues eso, lo bueno, lo malo, que siempre hay que mirarse un poco el ombligo y ver lo malo que tienes y lo bueno que tienes. Y esta canción mola mucho porque hay gente que piensa que es un poema de Blas de Otero, ¿no? Y Víctor Manuel lo único que cogió es esa frase, España, camisa blanca de mi esperanza, y luego sobre eso desarrolló una canción original.
Pero la posibilidad de sentarse juntos, de hablar siendo diversos. Y ahora los amigos quedamos y nos decimos, oye, de política no hablamos, ¿vale?
No, es verdad, eso me raya mucho.
Perdona, por primera vez en la historia, porque en el País Vasco y en Cataluña esto ha ocurrido siempre, que en Navidad las familias desgraciadamente tenían que poner reglas, pero en el resto de España no ha ocurrido nunca, ni en la lucha contra ETA, ni en las batallas contra el aborto, siempre hemos hablado libremente y ahora de repente estamos divididos. Enhorabuena, Pedrito. Enhorabuena.
Madre mía, te estás poniendo, se está viniendo muy arriba. Bueno, y hablabas de amigos, y en el año 92 ocurrieron muchas cosas en España que nos unieron a todos. Fue la Expo de Sevilla, el 92.
Todavía no había nacido yo.
No eras ni cigoto, no, ni cosas, nada cero. No. La Expo, las Olimpiadas, Madrid, capital cultural del mundo, y una canción que representa ese año para mí es la de los Manolos de Amigos para Siempre.
Cuando me miras, ahí puedes ver.
¿Qué puesta en escena? Claro, es que eran muchos los Manolos, eran como 6, 7, 8, y todos con camisa de estas de solapas de rumbero y con guitarras y percusiones.
Pantalón campana, ¿no?
Pantalón
como el
campana.
Fari.
como el Fari, pero más a lo loco.
Más,
o sea,
a lo
más
loco.
Desparrame.
¿Era lo que se llevaba?
Claro, bueno, sí. No, bueno. Era un poco la...
Bueno, se llevaba antes, ¿no? Eso, no, años sé, atrás.
Bueno,
no
sí,
sé,
años atrás.
¿Qué año era exactamente?
¿Te acuerdas? En 92, amigos, sí, para las
Olimpiadas. Sí, se llevaba un poco, ¿no? Todavía se llevaba un poco. Yo lo recuerdo mucho en mi padre.
Es un poco Luca y rumbero, podemos decirlo, ¿no?
Bueno, digamos que lo conservaron en ese entorno.
Eso es. Y esta canción, pues yo a mí me retrotrae, porque yo sí que había nacido, y yo fui a la Expo y fui a las Olimpiadas, y vivo en Madrid, capital cultural, lo viví muy a tope, siendo, pues, ¿qué tenía yo en el 92? 16 años. Era un puber directamente, y me acuerdo mucho. Pero a mí hay una canción, si me dan a elegir, que sí que representa a España, sin mencionar a España, pero sí que menciona a un mar que la baña, es El Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Siempre me da cosa pisar esta canción, hablar encima de ella, porque me parece preciosísima, tanto musicalmente como la lírica, la letra me parece brutalísima, y me da cosa. No sé, me gusta.
Pues se
mucho.
Pone nostálgico, Marcote, sí, Pontemoño, que hoy lleva un clavel rojo reventón en el moño, en honor a su tierra de nacimiento.
Os quiero mucho, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Apaga el móvil para esta misión. Lo uses, mayor conexión. ¿Escuchas la banda? En estas fiestas populares celebramos el tenerte. Aquí vas a venir para volver a conocerte. Cultura y tradición, patrimonios de la humanidad. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Arturo Valls de camarero?
¿A que gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.